Hemos titulado el mensaje de la palabra en esta ocasión al final del baile. Y le voy a decir esto porque, pues mire, no vengamos aquí con querer levantar la mitad del dedo y la mitad de la mano. ¿Cuántos de nosotros no hemos salido de un baile toda de la forma opuesta a como hemos entrado? No necesariamente tomados, no necesariamente borrachos, pero probablemente hemos salido nosotros desarreglados. Los preparativos para un baile son tan especiales. El baile dicen por ahí que comienza a las 9 de la noche, el baile dicen por ahí que es a las 10, y usted no llega a otro lugar más puntual que al baile. Usted llega tarde al médico, llega tarde a la corte, llega tarde a la iglesia, llega tarde a la escuela, llega tarde... ¡Ay, que no vaya a ser el baile! Porque es una de las primeras o de los primeros en entrar en el baile. Usted no quiere perderse ninguna escena, no quiere perderse ningún espectáculo del baile. Y usted se prepara, obtiene las mejores galas, se pone su vestido más llamativo, aquellos vestidos que tienen partida la mitad de la pierna, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que pretende enseñar, que lo único que tiene es celulitis, pues, pero insiste usted con enseñar la pierna, ¿verdad? Se bajan el escote del vestido. Le contaba yo a los hermanos de la iglesia la semana antepasada que usted sabe que las jovencitas cuando empiezan en esa etapa de los cambios de sus etapas en la vida, cuando empiezan a ver cierta parte de su cuerpo que empiezan a pronunciarse, usted sabe, las niñitas se ponen 2 y 3 y hasta 4 camisetas porque les da vergüenza. Cuando tienen 12, 13 años, ¡ay!, no llegan a tener 18 y se quitan las camisetas, ¿verdad?, para que las empiecen a ver. Entonces, bueno, usted se prepara al baile, lo mismo pasa con un caballero, lo mismo pasa con un hombre, empieza uno a chainearse, empieza uno a verse en el espejo. Se hace uno aquí por acá, ¿verdad? Y no, este es el carita del baile. Y usted llega y lo peor es que usted, si llega en carro, usted da como 5 vueltas al baile para que lo vean entrar, que llegó en carro, ¿verdad? Que usted tiene moto, que usted tiene carro. Y usted se prepara para la fiesta. Y usted entra ya perfumado. No, usted se echó la mitad de la botella del perfume. Usted va de cacería. Usted llega al baile y usted ya, como dicen por aquí en inglés, ya espateó, ¿verdad? O sea, ya, you put in the spot, ¿verdad?, a la muchacha y la empieza a ver, pero no tiene el valor de sacarla a bailar. Entonces por ahí hay unas de esas botellitas oscuritas, ¿verdad?, algunas verdecitas, otras café, otras claritas, otras en lata. De esos se llama spirits. Watch it. Has so much to say. ¿Usted sabe qué quiere decir? ¿Por qué se llaman spirits? Porque son los líquidos que producen alucinaciones en las personas que beben los espíritus. A veces somos tan ingenuos, somos tan infantiles, que creemos que it's okay. Y usted sabe que después de una cierta cantidad de alcohol en su cuerpo, después de una cierta dosis de droga en tu cuerpo, después de haber entrado en tu cuerpo alguna cantidad de un estupefaciente en tu cuerpo, tu cerebro ya no responde igual y empiezas a ver cosas que no las ves cuando estás en tu acto normal. Empiezas a decir cosas que no dirías cuando estuvieras en tu estado de juicio. Empiezas a dar sensaciones y a hacer movimientos. ¿Por qué? Porque ya ese spirit ha empezado a hacer efecto en tu cuerpo, en el cual no debe de entrar para sentir esa sensación que ahora sientes. Pero ya con 3 o 4 o 5 bebidas, y probablemente si eres una persona lista, si eres una persona astuta, empiezas tú a mezclar este tipo, pues, de bebidas que existen. Eso te da un poquito de valor. Eso te hace salir de la mesa y habías visto a la chica desde las 9 de la noche, pero como no has tenido el valor de hablarle, sino fue hasta las 12:15 de la noche, le hablaste no por valor, le hablaste porque ya te sientes inducido por la bebida que has tomado. Ya estás, te has considerado un poquito que ya estás embriagado, ya has bebido más de lo normal, y ahora no te importa hacer o decir o llegar a cometer un ridículo, porque al fin y al cabo estás bebido. Bailaste, creíste que podías bailar, te tocaron todos los ritmos de la música y lo que hiciste fue el ridículo. La muchacha se dio cuenta, y déjeme decir una cosa, una muchacha inteligente no baila con un borracho. Una muchacha que en realidad quiere salir con una persona detesta un aliento a cerveza y detesta un aliento lleno a cigarrillo. O sea, si tú le vas a preguntar y quieres acercarte, lo primero que vas a encontrar de esa muchacha es un rechazo. Pero claro, y ella te está viendo, ella accedió, pues también la pobrecita, turnia, un poquito renca, ¿verdad? Y nadie la sacaba a bailar, dijo, pues yo con este me voy, pues, ¿verdad? Y ya nadie la sacaba, ya era la medianoche, la cenicienta se le había pasado las 12 de la noche. Ayúdenos ahí, hermana Berta, con el niñito, no sé qué tiene, si lo pueden, ahí sentadito, por favor, gracias. Entonces, claro, la muchacha dice, pues ni modo, ya que nadie me sacaba, voy a bailar. Pero se empieza a reír de la persona que le sacó a bailar. Ah, no, pero él se siente que es el mero mero, que es el dueño de la plaza, que es... No, John Travolta se quedó atrás. El tipo, él despide galantería en toda la pista. Y se da cuenta, usted dice, pero pastor, yo en realidad no voy a los bailes por beber. Yo no voy a los bailes por tomar droga, no voy a los bailes tampoco por eso. Me gusta el baile. Yo creo que no hay nada de malo en el baile, dice, y me gusta pues ir con mis amigas y con mis amigos. Y vamos de vez en cuando pues a un centro donde nosotros podamos ir a disfrutarnos un rato. Pero aunque usted no haya bebido, aunque usted no haya tomado un cierto tipo de dosis o de X droga, usted se da cuenta que aunque haya bailado, usted no sale igual que como entró en el baile. Yo conozco de personas que han salido, salen con los zapatos en la mano. ¿Eh? Ay, porque ya no aguantan los callos. Ese gran ojo de pescado que toda la vida le ha fallado, ¿verdad? Ay, sí, salen el vestido por un lado, la corbata por acá, el hombre. No, la camisa, no, todo sudado. Y dice, pues, para que se dé cuenta, el mensaje de esta noche se llama Al final del baile. Y quiero, por favor, en los próximos minutos que nos quedan, quiero que usted, mire, usted es una persona inteligente, usted es una persona astuta. Dele rienda suelta en esta noche, no solamente a su imaginación, sino que también a su inteligencia. Había un hombre, en los tiempos de más importancia en la vida de esta familia real, ellos provenían de Babilonia, la tierra de los caldeos, el padre de este hombre se llamaba Nabucodonosor. Este hombre, el rey Belsasar, había nacido en un palacio donde había tenido absolutamente de toda la gala, de todo el lujo, y había gozado de todo cuanto cualquier persona en el mundo pueda adquirir y querer. Y este hombre, cuando ya fue solo, cuando ya tuvo la oportunidad de llegar a hacer él lo que él quería, él empezó a tener una fiesta, él hizo un festín, y dice la Biblia, aquí en el capítulo 5, oiga esto, wow, mire lo que dice el capítulo 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes. Sí, mire, yo creo que no habían 1,000 personas. Yo creo que aquí habían unos 3,000, porque dice que con sus esposas, con sus mujeres y sus concubinas. Póngale usted así, siendo promedio, siendo usted conservador. Mire qué tremendo banquete. Habían 3,000 personas ahí. Si ese baile... Si hubiera hecho por aquí en Matamoros, en Bronx, hubieran ido como 16,000, porque si digan un montón de metidos, ¿verdad? Usted invita 5 y dice, ay, 5 por 5 son 25, ¿verdad? Gente que no llegan a nada, pero toda la vida en bola, caen pues a la fiesta. Y la fiesta era una fiesta tremenda. ¿Por qué le hablé yo a usted de la palabra spirit? ¿Por qué le hablé yo de esa palabra que produce alucinación? ¿Por qué le hablé yo de las palabras? Porque cuando nosotros hemos tomado algo y ese efecto del alcohol llega a una parte del cerebro, que llega a la parte derecha del hemisferio derecho de tu cerebro, empieza a distorsionar muchas cosas. Empieza a distorsionar tu vista, tu hablar, tu speech, tu control. Empieza a distorsionar absolutamente todas las reacciones y los reflejos de tu cuerpo. Este hombre... Dice en el capítulo 5, fíjese usted conmigo pues, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Yo quiero creer que el tipo ha de haber hecho lo que hacen muchas personas por acá, que llegan y dan la bienvenida en la mesa de los invitados y con la copa de champán, o con la cerveza en la mano. O con la copa de vino, y perdone que tenga, es que no se me quitó la mañita, ¿verdad? Porque ya sé más o menos cómo se agarran, ¿verdad? Entonces, llegaban ante la mesa y ofrecían el brindis. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido. Cheers, ¿verdad? Salud. y dice que bebía vino en frente de los miles. Pues este hombre no debe haber sido tan bueno, tan fuerte, porque el efecto del vino no se hizo tardar. Dice la escritura, Belsasar con el gusto del vino. Fíjese pues, como en la Biblia, cuando ya el vino hizo su efecto, cuando ya el vino hizo lo que le llaman por ahí sting, cuando ya el vino picó, te hizo hacer cosas que no harías cuando estás cuerdo. Te hizo decir cosas que no las harías si no tomas una copa. Te hizo ofrecerte, y por ahí se conoce mucho el famoso el body language. Mujeres que siente atracción por un caballero. Ay, qué cosa es el pelo así, ¿verdad? Y cambiarse, y mover sus piernas, y decir ciertas cosas, y a cada rato arreglarse el pelo, y su cara. Y ya cuando esta muchacha ya está haciendo esto, una dama, una mujer, aquí ya hay un crossing. Aquí ya hay algo. Y esta mujer, como el hombre, también dice, bueno, yo también tengo el efecto, no me importa qué me vaya a decir, me voy a atrever y me lo voy a declarar. Pero este hombre, dice la Biblia, en el capítulo 2, que Belsasar con el gusto del vino, mandó a hacer algo que no había hecho nunca en la vida cuando estaba cuerdo. Para que usted se dé cuenta lo que nos produce, lo que nos obliga o a lo que nos transforma a nosotros el gusto del vino, hacer cosas irracionales. Dice, Belsasar con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído al templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, fueron traídos los vasos de oro que habían traído el templo a la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Oiga esto, capítulo 5, 4 y 5. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Cosa que no habían hecho nunca cuando estaban en su estado natural. Se da cuenta el efecto del Spirit. Se da cuenta lo que segrega en nuestro cuerpo. Se da cuenta lo que va obligando muchas veces el consumo de este tipo de bebidas o el uso de estupefacientes o cualquier droga. Nos empieza a embrutecer, nos enajena, nos convierte en personas que ya no somos dueños de nuestro juicio. Ya no tenemos lo que le llaman en inglés el self-control, el dominio de nosotros. No lo tenemos, lo hemos perdido por el efecto del vino. Al rey, aunque haya sido rey, también lo tocó. Al rey lo afectó la bebida. Y dice la Biblia, y con esto yo quiero que usted se vaya preparando conmigo, porque estamos a minutos de terminar. Y dice el 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Este fue el final del baile. Este fue el último capítulo en la vida de este hombre. Yo quiero que usted vea cómo comienza una fiesta y cómo termina en la misma noche la vida de este rey. Este hombre bebió, perdió el control. Este hombre bebió, invitó a cuantos quiso. Este hombre comete un sacrilegio, mandar a traer todos los vasos, todos los instrumentos de la casa de Dios para ver, burlarse del Dios del mundo, de Jehová, de los ejércitos, y rendirle culto a los dioses y a todas aquellas cosas que nunca lo había hecho cuando estaba en su juicio cabal. Pero en ese momento vio los dedos que escribían en una pared. Dicen por ahí, a mí no me consta, a mí no me ha sucedido, que dicen que un susto a un borracho lo vuelve en su juicio cabal. A mí no me ha pasado. No he probado todavía de repente un día de esto, pero dicen que un susto, un accidente, una mala, algo, un susto, al borracho, ¡pa! Cerebro y tu cuerpo empieza a absorber todo el alcohol y tu cerebro, y lo que pasa es, viene esta persona, ¿y qué fue lo que pasó? Empezaste a ver la realidad. Y en la pared, en realidad el capítulo es muy grande, en la pared aparece una lectura. No había escrito nadie. Eran las letras, eran las palabras, era el dedo de Dios que había escrito. I had it. It's enough. It's over. Time out. Nada más. y Dios escribió en la pared una escritura que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pastor, ¿pero qué quiere decir esto? La misma Biblia tiene la respuesta. Vea usted conmigo el capítulo 5, versículo 25. Él vio la escritura en la pared. Nadie supo describir, nadie supo interpretar. Vino Dios, escribe de una forma que solamente su propio hombre, que era Daniel, sabía lo que decía en la pared. Mandan a traer a Daniel para que interpretara lo que había aparecido en la pared. Y viene Daniel y dice esto. Ojo conmigo, por favor. Póngame atención en el 5:25. Y mire lo que decía la Escritura. 5:25. Y la Escritura que trazó es esta. Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino. ¿Y le ha puesto qué? He counted you out. No, 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 ya no puedes trabajar con nosotros. Ya no puedes servir con nosotros. No, se ha contado ta, 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 se ha contado tu reino y Dios ha venido y le ha puesto fin a todo lo que tú has hecho. ¿Por qué? ¿Te burlaste? ¿Por qué te reíste? ¿Por qué? Porque pensaste, porque eras el rey, podías hacer cualquier cosa en la vida. Y Dios, en esa escritura de la pared, dice, mene, mene, tekel, uparsin, ha contado tu reino y le ha puesto fin. No solamente eso, dice tekel, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Te pusieron en balanza y tú crees, y dices, no, tal vez por mi peso, tal vez por mis influencias, tal vez por mis amistades, tal vez por lo quien yo soy o por lo que yo represento, tal vez yo peso, tengo valor. Y dices, no, tu misma inmoralidad te ha devaluado. Has perdido en realidad el valor que tenías al principio. Has sido pesado y te hace falta. Y lo que fin. En el versículo 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. A través de la historia, nosotros hemos contado con cuatro reinos, con cuatro imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, que es el que dominó a Nabucodonosor y a Belsasar. También está el otro imperio de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el imperio griego y por último el imperio romano. ¿Se contó? Ha sido roto, ha sido dividido y ha sido entregado a tus enemigos. Y me da mucha tristeza poder leerles a ustedes en el versículo 30 que esa misma noche que el rey se vestía de gala, que el rey había hecho invitación, al rey le ha de haber parecido, el rey era el hombre más feliz en esa noche. Qué bueno que vinieron mis mil invitados, qué bueno que vinieron mis mil príncipes. Qué bueno que trajeron, qué alegre. Usted sabe que es una cosa alegre ver una fiesta que está llena y usted ve que hay mesas que están vacías porque todo el mundo está bailando a las orquestas. Y esto me toca, yo toqué una orquesta allá en mi pueblo que nosotros hasta gratis nos íbamos a los bailes a tocar, nos ofrecíamos para alternar con los otros grupos porque queríamos darnos a conocer. Nunca nos pagaban, tamal nos daban nada más a la hora del break, es el único pago que nos daban. Y entonces que nos dábamos cuenta que a la hora de que nosotros tocábamos, que interpretábamos, que amenizábamos, todo el mundo se iba a las mesas a tomar y a comer. Pero cuando tocaba la orquesta, la India Maya, la Marimba Orquesta, el Matuneca, el Combo, no, todo el mundo a bailar. Y nosotros celosos, pues, porque claro, la gente bailaba y ellos se daban el toque y el show de que era la banda que verdaderamente llamaba la atención a la audiencia. El rey se debe haber sentido muy contento. Porque todo el mundo estaba en su fiesta y Dios le había preparado la vergüenza más grande de su vida. Había reunido a mil de sus príncipes, había reunido a todas las mujeres, había reunido a las concubinas para hacerle el espectáculo más grande en la historia de su vida. Y le dijo, mene, mene, tekel, uparsin, tu reino ha sido contado y se le ha puesto fin. Tu reino, tú has sido pensado en balanza y has sido encontrado falto. A tu reino se ha roto y se ha entregado a tus enemigos. Pero mire qué triste. Esa misma noche, dice el 30, la misma noche, fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Usted ha venido quizá en esta noche con una carga en su corazón, con una tristeza. Ha venido porque ha sido muy educado, ha sido muy amigo, ha sido muy condescendiente. Ha venido porque un amigo lo ha invitado y le ha dicho, mira, hay una fiesta en una iglesia. Mira, van a entregar unas despensas. Mira, vamos a estar unos cuantos asadores y vamos a comer unas cuantas tortillas con carne asada. Y usted, la tristeza que traía, en esta hora y 15 minutos, se ha empezado gradualmente a transformar en alegría. Yo quiero decirle, por 7, 8 años, esta ha sido la fiesta más grande que ha tenido la iglesia. Esta ha sido la fiesta más grande que ha tenido nuestra congregación. No hay culto de domingo resurrección, de domingo de ramos, de viernes santo, de aniversario de iglesia, que genere tanta alegría en nuestra iglesia como la noche vaquera. Todo lo contrario, que pasó en esa noche. Una noche que comienza con alegría y termina con una muerte. Esta noche ha comenzado con un pequeño de tristeza y puede terminar con la alegría más grande de su vida. No se vaya en esta noche de esta iglesia sin Cristo en su corazón. No se vaya en esta noche de esta iglesia sin haber tomado la decisión más importante de su vida, que es abrirle su corazón a Jesucristo, recibirlo como el Señor y Salvador de su vida, aunque nunca más vuelva a nuestra iglesia. Ahí donde estamos, con todo respeto y con mucha reverencia, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta idea, Señor, de hace 8, 9 años, por esta emoción que causa esta fiesta, esta algarabía, al ver tanta gente que viene con el deseo de escuchar tu palabra. Ya hemos reído, ya hemos cantado, ya nos hemos bromeado unos con los otros, hemos escuchado tu voz, pero ahora viene el momento de la seriedad, el momento de tomar muy en serio esta decisión de recibirte a ti como el Señor y Salvador de mi vida. Ahí donde usted está sentado, sentada, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, mientras nadie le está viendo. Esto no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesucristo. Hágalo, jamás se arrepentirá. La fiesta puede esta noche comenzar. La fiesta está a punto de ser el resto de su vida los mejores días que jamás pueda haber vivido. Repita conmigo adentro de su mente esta oración sin que nadie le escuche y dígale así a Jesucristo adentro de su corazón, sin que nadie le interrumpa. Dígale, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias, Señor, por esta noche. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te doy gracias, Señor. Gracias doy al Padre por haber nacido de nuevo y gracias a Jesucristo que limpia en este momento toda mi vida y todo mi corazón de toda iniquidad y de toda mancha y pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su vida. Tomará 15 segundos, tomará el pequeño momento, pero determinará toda una eternidad. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha orado conmigo en esta noche, ahí donde usted está sentado, mientras nadie le ve, yo le voy a suplicar que levante su mano ahí donde está.